comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Muy buenos días, hoy dejamos hablar poco de esta música de show. La música de que viene algo importante. Después no sé qué pasa, pero la música anuncia un espectáculo. Y este espectáculo se llama Mover la Vida. Mover la Vida Radio, como todos los domingos, de 10:30 a 12 horas. Estamos en AM1600. Obviamente si tenés la radio puesta sabés dónde estás, pero yo te cuento. Radio Armonía, por internet, para todo el mundo, por www.am1600armonía.com. Ahí tenés todos los navegadores, todas las formas de comunicarse más modernas que la vieja espica. Tenemos una página de Facebook para que nos sigas, que es A Mover la Vida con una manzanita. La foto la buscás, ponés me gusta, ves las publicaciones que ponemos. Y están desesperadas porque no las dejo hablar, porque no van a hablar hasta que no las presente. Buenos días, Claudia Maroncelli, ¿cómo estás?
Estaba conteniendo la respiración no y la más, palabra, no, no podía más. Buen día a todos, ¿cómo están?
Bien, todos muy bien. Eva, gracias, buenos días.
Muy bien, aquí andamos.
Bueno, también saludamos a Eva en la operación técnica, ahí levanta su pulgar. Y bueno, otro domingo más, programa número 70.
70.
Lo marco porque es un número redondo, ¿no?
Último domingo del mes de julio.
Estamos,
¿no?,
transitando el último domingo del mes de julio y ya nos metemos en agosto y no hay forma de cambiar
ya
esa
no
situación.
No podemos volver atrás.
Claro, claro. Haceme un favor, decime los teléfonos, dale, mira, ¿no? ¿No lo ves?
Bien,
estamos probando las letras, no ven el cartel.
Sí, yo lo llego a ver. Mariano. ¿Querés que te lo diga yo, Mariano? ¿Cómo se pueden comunicar toda la audiencia? Llamando al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien. A Mover la Vida Radio. Esta semana me preguntaron, y bueno, pude decir más o menos de qué se trata, pero me gusta más como explicás vos. ¿A qué nos dedicamos en este programa?
Bueno, la idea de A Mover la Vida es sembrar semillas de buenos hábitos, buscando cambios de conductas que nos lleven a sentirnos y disfrutar la vida mejor. Es decir, lograr una calidad de vida y un bienestar que acompañe el tránsito en las distintas etapas de nuestra existencia, ¿no?
Bien. Eva.
Y también también hablamos de que no solo el cuerpo se sostiene, se levanta en salud para tener una vida saludable, sino que el interior del cuerpo, los hábitos de vida, de relación, el manejo de las emociones, temas de crianza, también van a colaborar en la salud, una salud positiva para tener un bienestar integral.
Eso es importantísimo, ¿no? Por eso cuando transitamos esta ruta de la salud, estamos pasando por diversas estaciones, ¿no? La primera, el espíritu y actitud positiva, el cuerpo saludable, la alimentación saludable, el descanso, el sueño, el tiempo libre. Todas situaciones, estaciones que nos llevan a un buen desarrollo de nuestra vida. Y como bien decía Eva, integral.
Bien, y hay una predisposición, ¿no? En los últimos tiempos me parece a mí.
De buscar este recorrido, cosas, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez más la gente está buscando el camino que le produzca salud integral, ¿no? Tanto física, mental, emocional, espiritual, laboral y social.
¿Ustedes lo ven en sus actividades profesionales?
Sí.
¿Realmente eso?
Sí, yo lo estoy viendo cada vez más. Gente que viene a la consulta, que quiere empezar un programa de entrenamiento físico, entonces viene a hacer el certificado de aptitud física, o gente que está sana y quiere aprender a comer mejor, más allá de las patologías que puedan consultarnos, ¿no? Pero realmente muchos jóvenes que se acercan a la consulta porque quieren organizar mejor su plan alimentario y no tienen ninguna necesidad desde el punto de vista de enfermedades, sino que quieren sentirse y estar mejor. Y eso es bueno, ¿no?
Claro.
Sí, y también hace unos años atrás hubo una fuerte tendencia en lo que es ir al gimnasio, reforzar la musculatura, se centraba en el cuerpo.
En la estética, ¿no?
En la estética, y ahora como una vuelta hace unos años de vivamos bien, pensemos, reflexionemos, trabajemos en lo personal y en lo en relación con los demás también, ¿no? Así que es bueno, hay gente que viene mucho a las conferencias o a los encuentros que hacemos para escuchar, no porque tenga un problema, sino para escuchar cómo puede resolver algo, cambiar algo en su rutina, en su vida, o cómo lograr un sueño, llegar a una meta superior para alcanzar algún propósito, ¿no? Así que estamos en una en un siglo que nos permite una amplitud de criterios, de intereses y de movimientos también.
Claro. Y vamos a estar hablando seguramente en algún momento del programa de lo que viene, de mover la vida, las actividades.
Sí, por supuesto. Radio, ¿no? Sí, sí, próximamente tenemos bastantes actividades por delante, en la segunda mitad del año, ¿verdad?
Y sabes que todos los temas que se hablan acá, no es que se fuman
no.
el aire, los podés volver a escuchar. De hecho, entras al lugar que te voy a decir ahora y está por tema, más, no por tema, pero por programa, y dice más o menos de qué hablamos en el programa.
Claro.
Esto es en nuestro blog, que se llama moverlavida.blogspot.com. Ahí te metes. ¿Cómo era? A moverlavida.com.
No,
blogspot.
No.
Blogspot.
No me pongas con la tecnología, me cuesta.
No, pero la tecnología es para entrar, sí. Para decirlo o no. Bueno, ahí entras en blogspot.com de Mover la Vida y tenés todos los programas, todos.
Y podés seleccionar
los programas. Que andan todos, andaban todos en un momento.
Sí, sí, sí.
Claro, andan vos pinchás todos. El que querés. Y desde el último para atrás. Y bueno, ahí te manejás. Está complicada la cosa con el blog, porque me llaman siempre, afloje, ¿no? Me está saturando los servidores. Porque en la semana se escucha mucho.
Sí, en la semana se escucha normal, ¿no? Verdaderamente, se escucha claro, mucho.
Y les puedo contar que el sábado pasado tuvimos el encuentro del juego, que llamaba El Juego de la Vida, en el marco de la semana del Día de la Amistad. Y les quiero compartir esta frase que trabajamos, además de jugar, porque todas las mujeres jugaron, hasta había una persona que tenía 70 y largos y también participó activamente y esto le produjo mucha alegría, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice, no dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar. Y lo que hizo énfasis ese encuentro fue en que tenemos que tener espacios de juego y lo que se pudo ver es que cuando jugamos nos olvidamos de los problemas, de lo que pasa afuera, de lo que tenemos que hacer, de toda la lista que no completamos y pasamos un momento distendido, de relax y de disfrute. Así que bueno, a jugar se ha dicho también.
Bueno,
¿eh?
Y ya que nos contás esto, contanos hoy un resumen de lo que vamos a tener. El segmento de palabras.
Hoy vamos a hablar de una receta de Dios para la salud, una nueva. Ya esta es la segunda. ¿Qué nos dice en esa Biblia tan antigua? Si hay algún consejo para vivir mejor hoy. Esto es lo que vamos a ver.
Claudia.
Bueno, nosotros como estamos entrando en el mes de agosto, que es el mes olímpico este año de Río 2016, voy a estar hablando del estilo de vida de un deportista, abordando distintos temas. Así que durante todos los domingos de agosto vamos a estar enfocándonos acerca del estilo de vida de un deportista olímpico. Y hoy en particular vamos a hablar de la genética y la mente de los deportistas de élite. ¿Sí?
Bien, bueno, está planteada la cosa, no me fallen.
No,
hablen
no.
de otra cosa, dice no. que lo que se promete hay que cumplirlo en radio por lo menos. En la vida también, ¿no? En general. Pero bueno, vamos a arrancar con música, ¿les parece?
Sí, me parece bárbaro poner movimiento y ritmo a esto.
Y menos mal que pusimos un tema movido, si no, si poníamos algo medio down, estamos de acuerdo. Le vamos a dedicar este tema, cada vez que pongo a Abel Pinto se lo dedico a Luciana, que es una oyente nuestra. Así que, bueno, si está escuchando...
¿Le gusta Abel Pinto?
Claro.
¿Cómo canta?
Por eso se lo dedicamos, si no le gustara no lo dedicaríamos. Así que vamos a escuchar a Abel Pinto con el tema Te Extraño.
Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño. Me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento.
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
De Buenos Aires con una exactitud que me asusta. Estamos siguiendo la grilla del programa y nos metemos de lleno en la ruta de la salud. Claudia.
Gracias, Mariano. Buenos días para los que se están sumando en estos momentos a escucharnos. Decíamos que empezamos el mes olímpico y vamos a tratar de hablar, abordando distintos temas acerca del estilo de vida de un deportista. Y hoy vamos a encarar el tema de la genética y la mente del deportista de alto rendimiento o de élite. El debate es siempre el mismo. Deportistas de élite como Rafa Nadal o Leo Messi, ¿son el resultado de una genética potentosa o de determinación y entrenamiento? La respuesta no es tan simple. No podemos polarizarla de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene solamente que ver las cuestiones del músculo, sino también las neuronas y la combinación y aplicación de ambas acciones. 4 segundos, según cómo se mire, y tal vez para la mayoría de las cosas es nada, ¿verdad? 4 segundos pasan
rápido.
Rapidísimo. Y en cambio, en deportes es un abismo. Esos 4 segundos es el que separa al primer corredor del último en una prueba, el que otorga un podio, el necesario para encestar un tiro y llevarse el partido, y el tiempo que convirtió, por ejemplo, Belmonte, que es una de las mejores nadadoras de la historia de los 200 metros llanos, no, perdón, 200 metros en mariposa, porque 4 segundos es lo que consiguió rebajar esta catalana de su propia marca, lo que llevó a ganar el oro, obviamente, y pulverizar el récord mundial de los 200 metros en mariposa. Desde que el deporte es competitivo, y sobre todo en las últimas décadas, en las que se ha sucedido logros increíbles y marcas realmente de los atletas que están más y más igualadas, la ciencia trata de diseccionar en qué consiste ese talento de los fuera de series, como algunos de los que mencionamos. ¿Cuál es el factor X que puede llevar a un corredor, por ejemplo, a arañar una milésima de segundo en el cronómetro y hacerse del oro olímpico, ¿verdad? Ya en las primeras décadas del siglo XX se empezó a ver que existían distintos tipos de cuerpos estándares o ideales para todo tipo de ejercicio. El atleta en ese momento de estatura y peso medio daba tanto para ser un saltador de altura como un lanzador de pesos. Y con ese criterio se seleccionaban los deportistas, allá en las primeras décadas del siglo XX estamos hablando. Con el avance del siglo y de la ciencia, esta idea se fue abandonando y se empezaron a buscar individuos cuyas características físicas lo hicieran más aptos para ciertos deportes. Comenzó así una especie de selección artificial que produjo que los cuerpos de los deportistas se diferenciaran e hiperespecializaran. El siguiente paso fue diseñar entrenamientos deportivos que potenciaran las capacidades de estos atletas súper especializados. Y esos entrenamientos estaban adecuados a las distintas disciplinas que competían. Pero pronto se empezó a ver que el mismo tipo de entrenamiento no obtenían los mismos resultados en todos los deportistas. Y ahí surge la pregunta, ¿de qué dependía? Pues que unos alcanzaran la gloria y otros se quedaran en el pelotón. Y ahí es donde se empezó a investigar un gen deportivo. ¿Un gen deportivo? Tras la secuencia del genoma humano, en el año 2003, los científicos del deporte empezaron a poner a los atletas, estos superdotados bajo la luz del microscopio en búsqueda de esta variante genética especial que los hace talentosos. Numerosos estudios identificaron genes individuales que se asociaron al rendimiento. Algunos genes producían determinada proteína del músculo que permitía que ese músculo se contraiga en forma explosiva con más velocidad, y que el que tenía ese gen iba a tener la posibilidad de desarrollar más velocidad y el que no lo tenía no. Según un artículo publicado en Nature, por ejemplo, el 85% de los corredores africanos lo tienen ese gen, por eso son más explosivos, frente que los solamente el 50% de los euroasiáticos lo poseen. Fíjense, estoy hablando de que habría un gen especial identificado para...
Que te predispone ya.
Exacto, a tener contracciones más veloces y más explosivas. Y diferenciamos los africanos, por ejemplo, de los euroasiáticos.
¿Cuánto es el porcentaje?
Por ejemplo, los africanos tienen el 85%. De los africanos tienen este gen. En cambio, los euroasiáticos solamente el 50%. Cuando uno ve los resultados, los más veloces y explosivos en general son los africanos. Ahora bien, ¿hasta qué punto nuestro ADN determina la capacidad atlética? ¿Es solamente ADN? No se sabe. La mayoría de las investigaciones sugieren que contribuye de manera significativa. Pero eso no significa que una persona que tenga esos genes vaya a ser un buen deportista. Para empezar, se puede tener la variante del gen, pero que no se exprese, es decir, que no se active. E incluso hay medallistas olímpicos que carecen de esta variante del gen. Es decir, el gen es un factor que me puede sumar, pero no es determinante solo. Tiene una influencia significativa, pero no es todo. Nuestra biología es sumamente compleja y no se puede reducir a tratar de buscar qué gen se encarga de qué función. La excelencia deportiva tiene que residir en otro lado. Y ahí la ciencia ha investigado el peso que tiene la biología y empezó a investigar, por ejemplo, entre otras cosas, se publicó en el 2014 un artículo muy interesante que relacionaba la forma, la simetría de las rodillas con mayor capacidad de velocidad. Y se observó que los velocistas más veloces, valga la redundancia, tienen mejor simetría de las rodillas, por ejemplo. No solamente el gen, sino que también la simetría de las rodillas es mejor, sobre todo para los corredores de 100 metros llanos. Y, por ejemplo, otra observación que se hizo es que los kenianos sean los mejores maratonianos del mundo, también se debe a una buena medida a su particularidad física. ¿Cuál es? Tienen unas piernas extremadamente largas y delgadas y una cadera sumamente estrecha. Esa forma de la pierna funciona como que fuera un péndulo. Cuanto más larga y fina en el extremo, más eficiente energéticamente es. Por lo tanto, también los kenianos tienen una estructura física que los hace rendir más en las pruebas de larga distancia como la maratón. Pero le falta un dato más a los kenianos. Viven a una elevada altitud del nivel del mar, lo que favorece su capacidad aeróbica. Dos condiciones muy importantes, la capacidad de resistencia que uno tiene, respiratoria y cardíaca, más la forma física hace que los kenianos sean los mejores maratonistas del mundo. En este sentido, para que ese físico beneficioso desarrolle su potencial, el entorno desempeña un papel sumamente importante, ¿sí? Porque este keniano, si hubiese nacido en otra parte, tenía la morfología, la forma física, pero no tenía la altitud, ¿sí?
Claro, el hábitat.
El hábitat. Claro. El entorno también es un factor clave para el desarrollo de un alto rendimiento. Aparte, el sistema educativo keniano, al igual que el jamaiquino, por ejemplo, que es una pequeña isla en donde la parte educativa se busca el atletismo como una disciplina básica, son los mejores velocistas. Es decir, no solo el ámbito, sino que la educación apunta hacia el atletismo. Por lo tanto, ahí voy a tener mayor caudal y potencial de futuros deportistas veloces olímpicos. Los entrenadores es otro factor o pieza fundamental en el camino del deportista hacia la excelencia. La genética, el entorno, el entrenador, como ocurre con los maestros de escuela, son los responsables de estimular a los atletas y sacar lo mejor de ellos. Los deportistas llegan a la élite porque tienen un buen equipo detrás, un entrenador que diseña el mejor plan de entrenamiento para sacar lo mejor de ellos, que sabe motivarlos, que les comunica pasión. Sin eso, no hay superatleta que valga. Yo puedo tener toda la genética que me acompañe, pero sin el entorno favorable y el plan de entrenamiento y el equipo profesional que asiste al atleta, no se llegaría. Eso en cuanto a la genética. Para terminar, vamos a hablar de la mente deportiva, ¿sí? Pero que un deportista llegue a ser ese superatleta no solo tiene que ver con esto que estuvimos hablando, sino mucho influencian las neuronas. En las últimas 2 décadas, numerosos estudios han revelado que los atletas fuera de serie tienen un cerebro perfectamente afinado para los requerimientos del deporte que practican. Son persistentes, disciplinados, con una capacidad de concentración superior a la mayoría de la población y unas habilidades de percepción que realmente se destacan, ¿sí? Son envidiables. Concluyó los estudios acerca de la influencia del cerebro en el rendimiento, dado que inclusive el atleta superdotado tiene como una acumulación, una base de datos de jugadas, de los movimientos que entrenó, los movimientos del oponente, las trayectorias de la pelota, lo que hace que tenga una mayor capacidad de anticipación.
Sí. La memoria sería
la
esto,
memoria,
¿no?
La memoria, ¿sí? El acervo motriz se llama la memoria motriz que tiene el deportista, claro, cuando empieza a ejecutar y ver distintas jugadas, distintas técnicas. No se nace con esta habilidad, sino que se tiene que entrenar, ¿sí? Es una habilidad mental que desde lo fisiológico lo llamamos inteligencia motora, y eso hace que pueda tomar decisiones muy rápido de forma casi racional y efectivas. Otro rasgo interesante de la mente deportiva es su enorme capacidad de lo que se denomina amplitud de la atención visual. Temas complejos, ¿eh? ¿Qué es la atención visual? La posibilidad de hacer algo ignorando todo el entorno, ¿sí? No nos distraemos bajo ningún punto de vista. Y esto se entrena. Obviamente, imagínense entrando a una piscina con 30.000 personas ovacionando, ¿sí? En una final olímpica, tener que subirme a la tarima y hacer mi ejecución motriz con esa ovación, con ese ruido, con eso. Realmente tengo que tener esta amplitud de atención visual para concentrarme y ejecutar con eficacia el movimiento. Todos los deportistas de élite entrenan muy duro, poseen grandes capacidades y mantienen un estado mental de alerta durante la competición. En cambio, es uno solo el que llega al primer puesto. Los científicos han descubierto que hay una pequeña región en el cerebro, muy profunda, que se llama ínsula, que marca la ventaja extra. Esta zona se ocupa de las emociones y las sensaciones corporales. Y según una nueva teoría, esa región se encarga durante la competición de generar predicción, evaluar cómo se va a sentir el cuerpo si lo forzamos un poco más, cuánta energía va a llevar ese esfuerzo extra, y en función de estos datos, prioriza y toma decisiones. Es decir, también se localizó un lugar dentro del cerebro que cumple esa función.
Todo con una velocidad de procesamiento tremenda.
Exacto. Esto es maravilloso, ¿no? Este descubrimiento, realmente tenemos un gen deportivo que puede potenciar un entorno necesario, un equipo de entrenadores y profesionales que asistan al deportista, y encima tenemos lugares en nuestro sistema nervioso que fueron generados para esto.
Claudia, todo lo que estás diciéndome, no puedo dejar de pensar en cómo aprende una persona, porque hablamos de memoria, de concentración, ahí le dan,
sí,
otro nombre,
atención,
y
sí,
de esta velocidad de procesamiento, de mantener un montón de estímulos dando vuelta para poder dar una respuesta. Y seguro que si se ponen a investigar van a encontrar algún gen de este tipo, pues, igual.
Exactamente.
Lo mismo que decís, es lo que necesita un buen estudiante.
Exacto, porque en realidad en el deporte es un estudiante de determinadas áreas.
Es el área motriz.
Exacto. Bueno, de alguna manera, el deportista evalúa lo que es costo-beneficio, ¿sí? Y ejecuta, si el resultado es positivo, todo lo necesario para hacer el gesto deportivo. Acá intervienen las hormonas, que se llenan el cuerpo del deportista de estas hormonas, y más allá de esto, a pesar de la posibilidad de lesión, dolor, de un enorme esfuerzo, el deportista ejecuta la acción si evaluó que el costo-beneficio es positivo. Bueno, tal vez consideran los científicos esta zona, que es la ayuda a los velocistas a avanzar en forma más eficiente y ganarle por décimas de segundo a sus competidores y poder subir al podio. Bueno, vamos a estar terminando, dado que el tiempo va pasando, pero esta es la primera pata del análisis que vamos a hacer durante el mes olímpico del estilo de vida del deportista. Y para concluir, hay una genética, hay un entorno que acompaña esa genética, un equipo de profesionales y lugares específicos de nuestro cerebro que se va a ocupar de marcar la diferencia entre un atleta y un atleta superdotado, ¿sí?
Y me gustaría en algún momento, no lo hoy, en algún programa, por lo menos algo que a mí me, no te digo me desvela, pero me hace ruido, donde esto que estás hablando se transforma en un negocio. O sea, ¿a dónde apuntan? ¿A la gloria personal? ¿A superación? ¿O ya hay? Porque hablas de gente atrás, sí, todo un equipo, todo eso es plata.
Eso es mucho dinero.
O sea, ¿dónde está? Hay una línea, sí, delgada, ¿no? O no, delgada, no sé, pero que se cruza, sí, en algún momento, ¿no?
Sí, sí, seguramente, bueno, que sí. Hay mucho de sponsoreo, de negocios, de promoción. Claro. Inclusive en muchas ocasiones riesgosas, como hemos hablado en otros momentos, deportistas superdotados haciendo promociones de productos no,
claro, sí,
sí, muy confiables.
Que ellos no, ¿no?, consumirían.
Que ellos mismos, no, si, claro, están bien asesorados, no los consumirían. Claro, ¿sí? Claro,
claro. Bueno, fenómeno. Gracias, Claudia. Seguimos en A Mover la Vida.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida por Radio Armonía.
Palabras.
Palabras. Palabras.
palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, esto es AM1600 de Radio Armonía y el programa A Mover la Vida. Momento de las palabras, las reflexiones. Eva.
Bueno, ¿te acuerdan que habíamos hablado en un programa de lo que era una receta, del instructivo, del por qué, el para qué y el cómo usarlo?
Y la receta médica, ¿no? Perdón.
Sí, la receta, como según está en el diccionario, dice, como palabra. Y empezamos a ver recetas de Dios para la salud. Y bueno, hoy traje otra, vamos a ver a alguien, le puede servir y por eso la comparto. Hoy en día pocas personas parecen encontrar la manera de disfrutar una vida tranquila. Tras la promesa de la sociedad de consumo que nos propone comprar, gastar, obtener, conseguir objetos, placer y salud, se esconde una realidad muy alejada de lo que esta promueve conseguir. Mucha gente ha dormido tranquilamente con todos sus ahorros debajo del colchón hace muchos años y actualmente hasta se teme de tenerla depositada en una cuenta bancaria, por lo que podría suceder con los cambios económicos. En este siglo XXI, donde reina el confort, el placer, el disfrute, la información, el obtener, ¿podemos decir que somos más felices y vivimos más satisfechos y cómodos que en tiempos pasados? ¿Tenemos más comodidad, más cosas? Sí, infinitas más comodidades que antes.
Sí, sí, no hay duda.
Tenemos. ¿Pero nos sentimos más relajados, más tranquilos y con más paz?
No, tenemos lavarropa. Y, uy, ¿quién va a poner el lavarropa hoy con la ropa? No, no lo lavamos.
Hay más desigualdad, ¿no? Cada vez
sí.
Más. No me quiero meter en ese tema.
Sí, no, pero estamos hablando de la gente que sí lo tiene y que conseguimos todas estas cosas y trabajamos más horas para tener objetos de más confort que en teoría nos van a dar más comodidad. Pero la pregunta que me estaba haciendo el otro día, ¿nos sentimos más relajados?
No.
¿Más tranquilos?
No
¿con
todos.
¿Más paz? Pareciera como una contradicción, ¿no? A más menos pareciera. El miedo a perder lo que se consigue, lo que se compra o lo que se guarda, se huele en el aire en estos tiempos. La preocupación de que a los seres muy queridos les suceda algo cuando salen, se apodera aún del más confiado. En vista de estas cuestiones, se fueron multiplicando actividades de meditación guiada, meditación zen, yoga, cuestiones orientales. Los fármacos tranquilizantes y miorrelajantes también son consumidos con mayor asiduidad. Los kinesiólogos y masajistas desbordan de trabajo.
Sí,
llamás para RPG, que es la
rehabilitación postural generalizada.
Y te dan turnos de espera. Y yo todavía hace 3 años estoy esperando una que me iba a llamar cuando tengo un lugar para mí. Como que está costando cada vez. Todas las personas están necesitando más un acompañamiento terapéutico, hasta físico, para poder tener el cuerpo relajado. Los viajes y paseos también se han incrementado, las posibilidades de salir los fines de semana, viajar más. Diversidad de religiones al alcance de la mano, católicos, evangélicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová, mormones, budistas. Cada vez hay más libertad de elegir en qué creer, a quién seguir y dónde encontrar esta paz que se nos está escapando pareciera de las manos. A su vez, más religiones, más posibilidades, en las calles pareciera haber más disturbios, confusión, o la misma que en otro tiempo. No vamos a decir más porque no está estudiado, pero mayor enojo o no, intranquilidad, reacciones de violentas, son más cotidianas que si echamos una mirada a 20 años atrás. Muchas familias, en vez de ser remansos de paz, se vuelven verdaderos campos de batalla. En las escuelas, las peleas son conocidas entre padres, docentes, directivos, alumnos, que a veces terminan en situaciones de violencia tan grande que salen en los medios. ¿Qué nos está pasando? Con todo esto que nos sumimos a conseguir, pareciera que no estamos satisfechos y no tenemos esa paz que todos queremos. Entonces, ¿dónde podemos hallar la verdadera paz? Esa es la pregunta. ¿Dónde la encontramos? En todas estas cosas, al final a veces corremos del kinesiólogo a tomar esto, a ir a gimnasia, a ir a yoga, y a tanta cosa que ya no nos cansamos.
Obviamente, solamente de pensar, ¿no?
Perdemos todo lo que tenemos que hacer. Hasta en cosas y actividades que las elegimos para que nos den más paz. Por eso, siempre me gusta recurrir a la Biblia para ver si encontramos alguna palabra, que las palabras, siempre hablamos en este espacio, son generadoras de espacios, son generadoras de acciones, son generaciones de generadoras de pensamiento. Las palabras no se dicen y quedan en el aire, las palabras tienen valor. Por eso vamos a recurrir a ver si hay alguna palabra que nos pueda prometer la paz verdadera. En la Biblia dice que es una promesa, que la paz verdadera proviene directamente de Dios. No queda circunscripta a una religión o ritos y pasos a seguir. También habla de que su paz no depende de las circunstancias o cosas que tengamos o de las que nos falten. Y parece que tampoco dependen de que tenga que hacer un esfuerzo yo mismo para conseguirla. Y tampoco depende de las circunstancias en las que estoy. Es una paz, según dice la Biblia, que sobrepasa al entendimiento humano. ¿Por qué? Y porque el entendimiento humano, ¿qué te dice? La lógica. Si tengo todo en orden, si las cosas me van bien, si obtengo lo que quiero, igual obtengo la paz. Pero la lógica que de esta paz no es así. Es como supera nuestro entendimiento. O sea, no la podemos entender porque no se puede pensar en tener paz en vez de una tormenta. En cambio, acá se está hablando de esto.
Sí, por eso llama la atención a veces esa gente que está pasando por situaciones muy críticas de distinta naturaleza, enfermedades, problemas de familia y demás, y vos las ves con un discurso alentador, cuidadoso hacia el otro, como un estado de paz, que uno dice, ¿cómo está así pasando por lo que está pasando? ¿No? Esa es una paz inentendible para el ser humano.
Bien, a eso refiere, que no se entiende, pero sí se puede vivir. Dios nos dice que podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia, cualquier injusticia, cualquier tormenta, ya que la paz está en el mismo. Y lo único que tiene que hacer la persona es acercarse a él para tener obtener esa paz. Es como que se te pega, ¿viste? Cuando estás gente optimista.
Sí, de buena onda, sí.
Estás con gente generosa que te lleva a comer algo, sí. Te da un beneficio. Todo así, bueno, acercarse a Dios, buscarlo o pedirle esta paz, porque en la Biblia siempre dice pedid si os dará. Pedirle la paz es uno de los planes de Dios, porque sabe de antemano que, la verdad, como dice en una partecita, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, claro. A pesar de esto, ¿no? Así que veamos qué dice uno de estos salmos para como receta de la salud. Lo que estuve leyendo, porque hay muchas cosas que hablan de paz, muchas partes en la Biblia que hablan de paz. Si podríamos resumirlo, es como que es una serenidad de Dios que te permite estar en paz en esto que decíamos de en medio de las tormentas. El Salmo 91 dice, el que vive al abrigo del Altísimo se envuelve en la sombra del Todopoderoso. Yo le digo a Dios, solo tú eres mi refugio, mi lugar seguro. Sos un Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de plagas mortíferas. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu defensa. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que huele de día, ni a las pestes o virus que se esconden entre las sombras, ni a la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a vos no te afectará. no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los despiadados recibir su merecido. Ya que pusiste en Dios tu refugio, al Altísimo, como protección, ningún mal te va a sobrevenir, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león, a la víbora, pisotearás fieras y serpientes. Dice Dios, yo lo libraré porque Él se oculta en mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Y mira, Claudia, esto te va a gustar. Lo llenaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Acá se encierran muchos como tips, ¿no? Que siempre nos gustan en esta era, de cómo tener paz y acceder a todo este bienestar. Tenemos que buscarlo a Él como único, escudo y defensa. A ver, está bien proteger la casa con llave, alarmas, candados, pero si mi seguridad está en eso...
Ya sabemos que puede ser violada esa seguridad.
Eso también, pero es como que mi confianza en quién está puesta. Acá lo que habla de que mi confianza está en Él. Yo tengo los cuidados humanos que hay que tener. No, sí. No estamos dando un mensaje de ir mirando los pajaritos.
No.
Sin ver que hay gente que puede hacernos daño. Pero ¿en quién está la confianza? En mi alma. ¿En quién reposa? Si yo voy a Dios y reposo, digo, bueno, vos sos el dueño del universo y de mi vida. Todo lo mío me lo diste vos, ya cambia mi perspectiva. Y pongo hasta mi seguridad y lo agarro como si fuera un ave, dice acá, y me escondo bajo sus alas para el mal, no para no mover la vida.
No.
Me quedo bajo las alas de un Dios poderoso para que me cubra. Fíjate, en este salmo habla del día, de la noche y del mediodía,
sí.
De mi derecha y de mi izquierda, y de lo que no veo.
Claro.
Porque de las cosas que se ocultan en las sombras.
Sí.
Si uno lo degusta este salmo, va a encontrar que en todo momento, si uno va a Dios como refugio protector, tiene todo solucionado. Hasta las fieras salvajes uno puede
vencer
estando con Dios. Así que la paz de Dios nos protege, nos guarda, nos cuida. Y en Filipenses 4:7, Claudia, esto también te va a gustar porque dice que la paz de Dios protege tu corazón.
Qué bueno.
Que es el tema de este año,
sí,
¿no? Proteger el corazón.
De la mujer, sí.
¿Cómo la paz tiene una influencia directa en el corazón? Y que lo saca de perturbaciones y hasta de los problemas orgánicos que pueda tener. Y de los pensamientos. La paz cuida, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Así que les dejamos el Salmo 91... para que puedan sentirse en paz y protegidos en un Dios superior.
Bien, muchas gracias, Eva. Y cerramos con un tema musical de Ana Prada, Hojas de Tilo.
Todo lo que están haciendo es redondo o casi como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades, si el cuerpo me pide trinos, el viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Te cubre o casi como la piel que se estira, semilla que está latiendo con la raíz escondida, el sol en tus ojos tristes alumbró lo que debía. Dame calma para cuando venga no me lleve el naciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maronceli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Aquí de vuelta a mover la vida, radio, por AM1600 Radio Armonía. Eva, necesitas decir algo, claro. ¿Quieres decirlo al aire?
No, estamos pergeneando, como dice una amiga nuestra.
Están pergeneando.
Pergeneando. Todavía no lo busqué en el diccionario, les prometo que un programa vamos a hablar del verbo pergenear, si es que existe.
Bueno.
Hay tantos verbos nuevos que inventaron los chicos ahora con la tecnología y eso.
Casualmente, el otro día dijimos algo mal, dije yo algo mal, y acá nadie sabía un pomo para decirme que no. En realidad, porque después me quedé pensando, hablábamos de la palabra spoilear, que es un verbo nuevo.
Me encantó eso.
Claro, pero no viene de... O sea, es eso que dijimos, que es adelantarle al otro lo que va a pasar en una serie, película. Pero viene de la palabra spoiler, de arruinar.
De arruinar.
Claro, viene a arruinar. O sea, vos lo que le estás haciendo, le estás arruinando al otro la posibilidad de que cuando se siente a ver una serie, una película, no sepa qué pasa, qué es lo que uno quiere que pase.
Claro.
¿No? No saber.
No saber para llegar hasta el final,
ya saben
en
qué sentido. Claro. Sí, sí. Sobre todo en estas series que están todos como locos,
claro,
mirando,
sí.
Game of Thrones y qué sé yo, y que te cuentan una cosa por ahí muy fundamental y ya no tiene sentido ver ese capítulo.
Claro, claro.
Pero bueno, déjame decirte los teléfonos, Claudia.
Bueno, dale, Mariano.
Porque la gente se puede comunicar, si así lo desea. Es el 4716-6495 o el 4716-2279. Facebook también, A Mover la Vida, lo buscan así, A Mover la Vida. Y hay gente que ha interactuado, ya han puesto me gusta, que es lo que realmente se hace.
Sí.
O algún comentario. Y te quería decir, Eva, que una oyente nuestra que se llama Lo Rojo, dice, gracias por la reflexión, hermoso el Salmo 91, reconforta el alma. Así que bueno, gracias por...
Ay, qué lindo, Lore, que te haga Lore Lorro.
Lorro.
Lorro. Qué lindo que te haga bien, esa es la idea.
Bien, y también estuvo interactuando Adela, Marcelo, y bueno, después si sale alguno más diremos
para
que nos
aprenda. Bueno, saludos a Adela también, que es...
Sí.
Una oyente.
Esta gente que está interactuando y
persistente.
Que nosotros la podemos de alguna manera visualizar, porque hay un montón de gente que después te encontrás, sí, porque cuando dijeron tal cosa, y me dicen, no me puso nada acá, no. Un montón de gente que no pone nada, que está escuchando
claro,
en su casa,
tranquila,
y que no tiene por qué estar siendo esclavo de la aplicación de Facebook.
Eva. Una pregunta: ¿qué pasó con el CD de Jessica Resinowski? ¿Quién se lo ganó? ¿Alguien lo pidió? ¿Nada?
Sí.
Bueno.
Sí, lo que pasa es que no sabemos porque lo manejó Pablo.
Lo manejó Pablo y hoy, como escucharán, no está presente.
Es que aprovechamos para mandar saludos.
Ah,
a Pablo.
Bueno, yo porque eso quería decirlo al aire. Bueno.
Quizás esté está camino
a Tristán
lado.
Suárez.
Tristán Suárez. El tema deportivo.
¿Lo fue a entregar allá?
No, fue a acompañar
a
uno de los chicos a fútbol.
Así que está en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Claudia.
Mira, llamó de Villaluro una tal Rosana.
Ajá.
Y preguntó acerca del corazón roto si existe. En base al Salmo 91, me salía la palabra salmón.
Yo conozco el corazón espinado, que era una canción de Maná.
Bueno.
No, y el corazón roto hay miles de canciones también. Sí.
Bueno, Rosana, te voy a estar informando de esto próximamente, porque existe una evidencia científica.
Física.
Sí.
Mirá.
Del corazón roto por emociones, ¿eh? Así que próximamente vamos a estar hablando del corazón roto.
Mirá.
No en este mes, que es el mes olímpico, pero en septiembre vamos a estar dándole una configuración más científica a esta frase, ¿no? Claro, el corazón roto, claro, que claro, más de una de las emociones que sentimos nos pasa.
Como dice el dicho, lo que la boca calla, el cuerpo habla, ¿no?
Exactamente. Y claro, se rompe el corazón.
Bien. ¿Sí? Así, bueno, gracias a Rosana que se comunica, y así el que quiera puede hacer su consulta. En algún momento trataremos el tema.
Perfecto.
O sea, no en el momento, si es algo idea que se puede hablar. Bien. Hugo Rayuela.
Hugo Rayuela, y ya estamos por el casillero número 7.
Vamos.
Quedan pocos, son 10 casilleros porque después viene el cielo. ¿Se acuerdan que estaba la tierra y el cielo?
¿Qué pasa? Ahí se termina el programa.
Y ahí se termina la Rayuela. Después empezaremos a jugar a otra cosa. Bueno, la pregunta número 7 dice: ¿qué parte del pollo tiene más grasa? Las opciones eran pechuga, la pata, el muslo o la ala. La respuesta correcta, que la parte del pollo que tiene más grasa, es el ala.
Oh, perdí.
Sí, yo me lo imaginaba.
La mayoría puso el muslo, el cuento,
¿eh? El muslo porque tiene tanta cosa.
Claro, pero el ala te come toda la piel.
Exacto,
¿no?
Pero quiero hacer una diferenciación aprovechando el tiempo. Depende cómo está cocinada la cantidad de grasa y calorías que va a aportar. Obviamente, van las el alita estoy hablando, ¿no? De 6 gramos de grasa a 11 gramos. 6 gramos tiene el ala hervida y 11 gramos tiene el ala frita. Ojo, así pasa con todas las partes del pollo, ¿sí? Aumenta, obviamente, la cantidad de grasa de acuerdo al tipo de cocción. Pero quiero hacer una diferenciación entre la pechuga y el muslo. ¿Vieron que decimos el muslo es más rico, debe tener más grasa? No tiene mucha más grasa que la pechuga. Así que para el que no puede pasar la pechuga y está haciendo un plan saludable y le gusta el muslo, bienvenido sea, desde el punto de vista de la concentración de grasa. Van muy parejos, ¿sí? Pero la pechuga tiene mayor concentración de vitamina B. Por lo tanto, si tengo que preguntar cuál es la parte del pollo más nutritiva, es la pechuga.
Mira.
¿Sí?
Bueno.
La más grasosa es el ala. Y si no me gusta la pechuga y quiero comer pollo y el muslo es lo que me gusta, bienvenido sea, es mucho más saludable que comer otro claro tipo de comida. ¿Sí?
Si no fuera que acá predicamos la moderación, te diría, comete un pollo entero y tenés todas las variantes.
Tenés todas las variantes,
claro,
es verdad.
Comete un pollo entero.
Y algo clave.
Vivo, así lo agarrás y te vamos a...
Algo clave. Claro. Sacarle la piel, ¿no?
Claro. Una ventaja,
eso,
¿no?
Es la zona del pollo que más concentración de grasa tiene. Así que bueno, bien, ya estamos en la casilla número 7.
Y en la semana estamos
Rayuela
poniendo la
número 8.
Número 8,
exacto.
Que la contesten, grandes premios.
Grandes premios habrá.
Sí, grandes premios. Bueno, vamos a cerrar este bloque. En el próximo, le prometo, y con riesgo a que se falle, los teléfonos. Vamos a estar en comunicación con alguien importante, referido que su actividad es el deporte, y un deporte que es olímpico, y vamos a, bueno, hablar por esos lados. Pero escuchamos un tema ahora. Escuchamos a un amigo de la casa, Pedro Guerra, con el tema Alma Mía.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Ah. veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, esto es A Mover la Vida. Qué cortinita, ¿eh? La cortinita bien movida, porque es un momento movido, porque estamos a hablar de deporte, que nos gusta. Estamos en línea con Carlos Quintero. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Te agradecemos muy bien, muchas gracias por la comunicación y por atendernos.
No, por favor, al contrario.
Bien, te voy a dejar en manos de gente que sabe de deporte, por lo menos
¿sí?
Eso parece.
Así dice, ¿no?
Con la doctora Claudia Maroncelli.
Mira, muy bien.
Bueno, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Estamos hablando con el profesor Carlos Quinteros. Carlos, contame, ¿qué deporte es tu especialidad?
Mi deporte es el handball. Es un deporte que muchos hablan como el handball, como... pero es un deporte sajón, entonces es handball. Pero bueno, igualmente nos acostumbramos y decimos handball o handball.
Bárbaro. Y oíme una cosa, ¿cuántos jugadores participan de este deporte?
Mira, en este momento, consultando con la Confederación Argentina, hay más de 20.000 jugadores federados.
¡Wow! ¡Bastante!
O sea, bastantes. Y sobre todo que tenemos la suerte de que como es un deporte sumamente barato, porque
sí,
se utilizan dos arcos, un playón que puede ser, la medida reglamentaria sería 20x40, pero si no, 36x18 también lo aceptan. Entonces, los colegios, es un deporte escolar que hoy por hoy está detrás del fútbol, en los juegos bonaerenses, en los juegos Evita, por la cantidad de jugadores que juegan a nivel escolar.
Qué lindo eso.
Sí.
¿Y llegó a ser un deporte olímpico este?
Sí, gracias a Dios, es va a ser nuestro segundo juego olímpico en los varones y el primer juego olímpico con las niñas, porque los panamericanos que se juegan a nivel, vamos a decir, solamente el deporte, clasifican para los juegos mundiales,
sí,
o para los torneos mundiales, y los juegos panamericanos que se juegan habitualmente cada 4 años, esos clasifican a los juegos olímpicos. Este año nos tocó salir segundos con Brasil, pero como Brasil era local, ya teníamos la plaza asegurada en ambos deportes, en ambos sexos.
Qué bueno, es la primera vez entonces que van a estar participando las dos selecciones, femenina y masculina.
Claro, es, o sea, los varones ya participaron,
sí,
en Londres.
Pero juntos es la primera.
Juntos es la primera vez que van juntos los dos planteles.
¿Vos estuviste influyendo en este crecimiento de Jámul a través de tu desempeño profesional, Carlos, en tus distintas actividades?
Sí, en algún momento estuve con la selección nacional en el año 92, o sea, como proyecto de aquel panamericano que se jugó a Mar del Plata en el 95, así que muchos de los jugadores en aquella época fueron jugadores de selección que también fueron a jugar mundiales y torneos. O sea, desde el 2001 Argentina ya participa en todos los mundiales de todas las categorías, tanto mayores, que son, o sea, mayores, juniors, que son sub-21, y juveniles sub-18. Todos esos chicos participaron en todos los mundiales desde el 2001 hasta la actualidad.
Uy, qué bueno. Quiere decir que están haciendo un programa, un proyecto a largo plazo con
largo
este deporte.
Plazo. Sí, sí, exactamente.
Y no solamente estuviste destacándote con la selección argentina, también participaste o dirigiste...
La selección chilena también.
Sí.
La selección chilena. Estuve 2 años en Chile y también... Muchos de los jugadores que hoy actualmente salieron segundos en el último Panamericano que se jugó en Buenos Aires fueron jugadores míos en aquel momento. Algunos que eran juniors o juveniles y los mayores en general fueron otros jugadores que tuve en entrenándolos.
Y Carlos, decime, ¿vos fuiste jugador?
Sí, también. Fui jugador. Jugué en el primer Panamericano en el año 80 en México, y luego en el 85 en Manaos, y después, bueno, sí, ya ahí ya me dediqué a ser técnico y ya dejé de jugar.
Claro. Carlos, una pregunta, ¿cómo está dividido, más o menos, no, entre mujeres y varones? ¿Quién se vuelca más al deporte actualmente?
En ese momento hay más jugadoras que jugadores varones.
Ah, mira.
En este momento, o sea, el handball femenino, este tema de haber clasificado para los Juegos Olímpicos hizo un boom terrible desde el año pasado, que se agregaron categorías y así que realmente hoy por hoy hay más jugadoras mujeres que varones.
No, mira, yo recuerdo que ya hace muchos años que terminé la escuela, pero jugamos al handball, me gustaba muchísimo, a todos nos gustaba mucho. El tema es el tema del fútbol, que siempre, como a veces me parece para los profes más fácil, porque tirás una pelota y van y juegan.
Claro, claro.
Pero teníamos un buen profesor y que nos inculcó eso y nos gustaba mucho,
claro.
Es muy divertido.
Es que es muy parecido al fútbol, solamente que tenés la habilidad de que con la mano es mucho más fácil que con el pie. En general,
claro.
Uno puede decir, bueno, con la mano yo puedo tirar una piedra y embocarla en un vidrio.
Claro, claro, con el pie es más difícil, claro.
Claro, claro, con el pie es más complicado para tirar una piedra, pero bueno, en definitiva, sí, el handball es un deporte fácil de jugarlo, no tiene tantas reglas tan complicadas, entonces, bueno, eso ayuda un montón para que cualquier chico del colegio pueda hacerlo, desde
claro.
Cuarto grado en adelante es ideal para practicarlo.
Claro. Pero como siempre tenés... esos que se destacan, esos malditos que se destacan, ¿no? Entonces,
claro,
se hace
claro.
Con la mano, con lo que sea,
no, no, por
que
supuesto.
Hacen goles de cualquier manera,
por
te la tiran
supuesto.
por de caño, ¿no? Hay
totalmente.
Caño, ¿no? En el campo, sí.
Sí, 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 se puede ir driblando, hacerle un caño a un jugador, después sino al arquero, o sea, no, es algo... Es re parecido al fútbol, realmente es re parecido, pero bueno, con la mano es más fácil.
Claro, claro.
Estamos hablando con el profesor Carlos Quinteros, que se especializa en handball, ¿no? Y, Carlos, ¿cómo ves la proyección del deporte a nivel nacional e internacional?
Mira, nosotros hoy, este año, se van a jugar 19 nacionales en todas las categorías, desde infantiles hasta adultos.
Sí, mucho.
Y a nivel internacional, ya te decía, que desde 2001 estamos participando en mayores, juniors y juveniles, y cadetes y menores, o sea... chicos de 14 y chicos de 16 años, participan en sudamericanos, o sea, como que están intentando de vuelta a motivar a los chiquilines de abajo en competencias internacionales.
Qué bueno eso. La federación está trabajándose sí, en la confederación, perdón.
La confederación,
perdón.
Exactamente. La confederación está trabajando mucho. A ver, por ejemplo, te doy diciendo 19 competencias nacionales donde hay equipos A, equipos B y equipos C. O sea, de acuerdo a regiones y de acuerdo al nivel de cada equipo.
Aparte del deporte en sí, sí, ¿vos ves que a nivel social el handball puede ser aplicado para que los chicos salgan de la calle como están utilizando el fútbol?
Sí, totalmente.
Es
totalmente
una alternativa. ¿Se está haciendo algo de eso?
Es un deporte grupal, entonces eso ayuda un montón a aquellos chicos que... Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en Sociedad Alemana de Villa Ballester muchos años y hacíamos contactos con colegios estatales o privados como para ir uniendo ese tema de los alemanes con los chicos de la zona de Villa Ballester, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, qué interesante ese trabajo también.
Sí, realmente es... Yo hoy trabajo en San Lorenzo de Almagro.
Ah.
Y el fútbol, por supuesto, que nos come a todos los chiquilines que quieren jugar, hacer deporte.
Claro.
Pero lamentablemente en handball, por ejemplo, hoy tenemos pocos chicos en inferiores, pero porque el fútbol es mucho más importante en San Lorenzo.
Claro.
Ese es el tema.
También tiene que ver el club, ¿no? Que tiene una fuerte presencia en fútbol, San Lorenzo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Todos los clubes de fútbol tienen ese mismo inconveniente. O sea, salvo clubes como River, que tiene mucha antigüedad en el handball y Ferro, o sea, tienen unas escuelas importantes y eso ayuda. Pero claro, San Lorenzo claro, realmente, por el lugar donde está ubicada la ciudad deportiva y todo eso, el fútbol es uno, pero lejos,
claro,
lejos.
Claro, tal cual, sí, sí.
Eva. Hola, te habla Eva, ¿cómo estás?
Hola Eva, mucho gusto.
Quería saber, ¿el handball es relativamente una disciplina nueva, reconocida así como algo deportivo?
Mira, ya tenemos 100 años en la confederación.
¿100 años?
Sí. Sí, se hace festejado.
Pero ¿por qué no? Por ejemplo, yo cuando era chica no lo escuché, recién escuché hablar del handball, uh-huh. Hace, te diría, 7 años.
Mira.
No es muy popular, podría decir.
O sea, a nivel escolar, ya te digo, es el deporte después del fútbol que más equipos se anotan, por ejemplo, en los torneos bonaerenses, que participa solamente la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Y nosotros, hoy por hoy, hay un torneo, o sea, a nivel bonaerense, es el torneo bonaerense. Después, el torneo Evita, en sub-14, se hace una competencia que el chiquilín empieza jugando, vamos a decir, handball, vóley, fútbol, todos los deportes de conjunto, empiezan en el barrio. Después hacen una especie de regionales, y cuando llegan al Evita y lo ganan, en la categoría sub-14, lo llevan a jugar un sudamericano escolar. Entonces el nivel actual del handball y de todos los deportes de conjunto fue mejorando un montón, porque los chiquilines ya fueron a jugar un torneo sudamericano a nivel escolar.
Claro, eso le da otra perspectiva, ¿no?
Es otra perspectiva totalmente claro, claro, diferente.
Es más motivador claro, todavía, ¿no?
Por supuesto, imagínate sí, que un chiquilín que salió jugando de, no sé, vamos a decir, vamos a decir, Villa Ballester o de San Martín, termine jugando un escolar en Chile contra Brasil y contra Chile y
claro,
contra Colombia y contra
claro,
Ecuador y con toda América.
Eso claro, es bueno, una diferencia importante.
Lástima que yo no me enteré de chica porque
sí,
cuando jugaba
tenés,
con
Eva,
mis... No voy a decir al aire.
Parecida a la mía, Carlos.
Pero te
no,
cuento.
Pero hay mamis que se juntan a jugar, ¿eh?
Está
porque...
bueno, me encanta. Me gusta porque me hace acordar a Quemado, que era un juego que ahí ya
claro,
podés
no
ver mi edad. Es algo similar, pero como yo tenía 3 hermanos varones y para poder jugar con ellos jugaba la pelota,
claro,
siempre tenía la tendencia a agarrarla con la mano, no podía dominar ese impulso, así que me hubiera ido bien, digamos.
Mirá, mirá qué lástima no haberte encontrado, mirá.
Sí. Última pregunta, Carlos, la sí, selección femenina, ¿tiene algún nombre así como las leonas en hockey?
La garra se llaman.
¿Las?
La garra.
Ah, bien. La garra, como para empezar a difundir un poquito,
claro,
¿no? Y los varones tienen algún...
Los gladiadores.
Gladiadores y la garra.
Impresionante.
Bueno. Bien.
Muy
buenos
nombres, sí, muy buenos nombres. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación.
No,
hemos aprendido
favor,
mucho. Y bueno, vamos a fogonear el handball, ¿eh?
Dale, vamos
es
para
un deporte
el handball.
Dale,
muy
bien.
Muy lindo.
Bueno, que la pasen muy bien y muchas gracias por
bueno,
el llamado.
No, por
chao,
favor, gracias a vos.
Dale, un abrazo.
Bien, muy interesante la, la comunicación, un deporte muy lindo. Y obviamente también está con lo que decía Eva, el bagaje que uno tiene deportivo o por los medios donde se ha movido. También tocó ir a la escuela y que el profesor nos hacía jugar al handball y nos enseñaba, qué sé yo. Y yo digo handball, me sale handball, ¿qué voy a hacer?
Claro, yo lo
aprendí
con
Carlos.
Claro, la
mía se ve que no estaba difundido. ¿Era el quemado o el fútbol?
Claro. Mismo donde han ido mis hijos mayores a la escuela. Había mucha claro, también tiene que ver con la escuela, fomentaban mucho deportes más allá del fútbol como el vóley y el handball.
Claro.
Entonces por ejemplo, bueno, Daniel, mi hijo menor, jugaba en la selección de la escuela del vóley.
Claro.
Estos chicos jugaban al handball, pero estaban muy fogoneados esos deportes,
esos dos deportes,
y no solo el fútbol, ¿no?
Uh-huh. Eso es bueno, sí, abrir el juego a los distintos deportes de equipo.
Claro,
que son sumamente integradores.
Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un corte con música. ¿Qué les parece escuchar a quién? A Joe Brown. Muchos no lo googleen.
¿Charlie Brown. Brown?
No, Joe Brown, músico inglés, muy antiguo, muy bueno. Con un tema muy conocido del cancionero británico que se llama Te veré en mis sueños. Escúchalo.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire por AM1600 Radio Armonía, para todo el mundo por www.am1600armonía.com. Si no, dial 1600, la clavas ahí y escuchás. A mover la vida, dije, programa número 70, recordamos, hay más gente que se ha comunicado, lo voy a repetir de nuevo por las dudas. Adela Lorro, ¿Qué puse acá? Lucas, Mirta, Maximiliano, Jorge Lina, toda esta gente.
Rosana de Villaluro.
Rosana de Villaluro, de alguna manera estuvo ahí
interactuando,
poniendo me gusta, llamando, diciendo sigan así. Así que se está terminando el programa, sigan así, váyanse.
No, siempre es positivo.
Siempre es positivo. Porque es de eso se trata, el espíritu positivo que tratamos de comunicar. Claudia.
Quiero decir...
Algo, una... Te veo con la boca abierta, sí, o sea, ¿quieres hablar?
Una curiosidad sobre el handball, que estaba leyendo.
A ver.
En la actualidad el handball es un deporte tan dinámico que por hora de juego pueden existir hasta 50 goles.
Mira qué lindo.
Qué bueno, ¿no?
Yo miro a veces, no mucho, pero miro. Es muy, muy también lindo para ver.
Claro. O sea,
yo te digo, he jugado, obviamente, a niveles paupérrimos, cuando era chico. Digamos, no profesional. Pero verlo también es divertido. Y si conoces un poquito las reglas, que no son difíciles, como decía Carlos.
¿Me ves fijar los grupos de madres? Si hay alguno cerca, podemos...
En Vélez Arfiel hay un grupo... En el club Vélez Arfiel hay un grupo de handball de las mamás de los chiquitos que van a jugar, ¿no? Así que bueno, ese también, es el que conozco yo cerca.
También habíamos hablado hace unos cuantos programas atrás con Liliana también, amiga de la casa, que es entrenadora también de handball y que entrena al universitario, ¿no? El club de UBA.
Sí.
Ahí hay una gran movida deportiva, ¿no? No solo de handball.
Porque
eso
origen
anglosajón,
dijo, ¿no?
Mano,
claro.
Pelota.
Pero bueno, habrá que deformarlo como se deformó fútbol, porque fútbol también es fútbol.
Sí.
Pero bueno, decís así, los muchachos en la hinchada de Chicago decís, porque no se dice así, se dice de tal manera y me imagino que será lo último que decís. ¿Tenemos actividades pronto de A Mover la Vida?
Mira, saliendo de la radio, este sábado de 10 a 12 en la Plaza Terán, hacemos la célula de A Mover la Vida, donde podemos estar compartiendo un tiempo de movimiento, unos mates, disfrutando de la naturaleza y también escuchando un poco la palabra de Dios.
Bien, que después, acompañe el clima, esperemos.
¿No? Esperemos que acompañe el clima.
Si yo no fui nunca y un día, un sábado, estoy cerca y tengo ganas de ir, ¿me puedo sumar por un día?
Sí, te podés sumar, pero es cada 15 días. Entonces, por ejemplo, este próximo sábado podrías ir y después hay que ir calculando cada 15 días, ¿no?
Bueno.
Lo otro que tenemos ya para el 24 de septiembre, también sábado, es el último encuentro del 2016 de A Mover la Vida, ¿sí? En donde van a estar hablándose acerca del corazón de la mujer y su cuidado desde el punto de vista patológico y fisiológico. Va a venir una doctora que en su momento lo vamos a anunciar, que nos va a estar acompañando hablando de este tema, ¿no? De cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares en el corazón de la mujer argentina. Y la mujer moderna. Así que vamos a estar anunciándolo el 24 de septiembre, a medida que vayamos acercándonos, vamos a estar hablando, inclusive, si Dios quiere, vamos a tener el gusto de contar con la doctora en el programa de radio el fin de semana anterior, ¿sí?
Ah, completo, bien.
Completito, sí.
Bien, bueno, buenísimo. Tengo dos efemérides, como para recordar, o celebraciones, o recordatorios, o como quieras llamarlo.
Día de,
bueno, ayer... se celebró de alguna manera el Día Mundial contra la Trata de Personas. Perdón, me lo hizo recordar una publicación que puso alguien que también se comunicó, digamos, le hicimos una entrevista alguna vez, que es Ezequiel Pérez, de la Fundación Trascenderes, ¿no?
Trascender, sí.
Sí, puso algo y me hizo acordar, no es que me llamó y me dijo, acordate que mañana es tal cosa.
Sí.
La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, entre los cuales yo puedo, digamos, así, trabajo y sexo, ¿no? Más, hay muchos más, pero digamos, la división más grande que yo veo. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso. Esa cifra incluye también a las víctimas de trata para la explotación sexual, ¿no? Si bien se desconoce cuántas de estas fueron objeto de la trata, la cifra implica que en la actualidad hay millones de víctimas en el mundo. 21, 20, 32 es una barbaridad, ¿no?
Es muchísimo, sí.
Así que bueno, están todos los países afectados con esto y todos deberíamos trabajar para erradicar estas cosas. Obviamente, ¿qué podés hacer vos? O sea, a nivel grandes niveles, no. Lo primero que podés hacer es no consumir esas cosas.
Exacto.
Que es el primer eslabón para no permitir eso. Uh-huh. Desde la parte sexual, sabes a qué me refiero, y la parte laboral también.
Sí, y no hay que ir con la imaginación a un maltrato laboral en sí, grave, ¿no?, o violento. Simplemente, por ejemplo, algunos trabajos que están en contacto con el público, que le autoricen solamente ir al baño durante su turno dos veces, sí, que a ese empleado es un tema, ¿no?
Sí, ahí nos metemos en algo más fino, más ya no fino. Trata precisa eso, esa
sí,
es
un maltrato, digamos, un laboral, ¿no? Un
maltrato laboral, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, sí, hay que laburar mucho en eso.
Hay que trabajar eso.
Y tengo una más y ya para despedirnos. Y también se las trae esta, porque esta semana de agosto, que va a empezar mañana, o sea, del 1 al 7, la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Ah, el año pasado estuvimos hablando esa semana, sí.
Claro que sí.
Sí, sí.
La leche materna, lo hemos dicho ya, es el único alimento que el niño necesita para los primeros, ¿cuánto, Eva? ¿Seis meses?
Seis meses.
¿Y ya sí o sí?
Seis meses.
Después se lo querés seguir dando, hay gente que le sigue dando hasta 18 años.
Después se va incorporando menos, la comida, claro, y se va,
pero bueno,
retirando.
Ya es parte de la filosofía de cada madre. Pero bueno, seis meses no le tiene que faltar eso. Porque no hay otra cosa que suplante eso.
Exactamente.
¿No? A nivel inmunológico, a nivel de todo, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud recomienda en algunas situaciones, inclusive llegar a la lactancia hasta los 3 años de vida, ¿sí? Situaciones puntuales de esa madre, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, así que bueno, esta semana es la Semana Mundial de la Lactancia, y en un momento controvertido, ¿no?, que hubo muchas, acá hubo hace poco una manifestación,
sí,
digamos que se llamaba el piquetetazo, se llamaba,
claro,
de las madres saliendo a amamantar a sus hijos en la vía pública, en rechazo a algunas situaciones de prohibición que hubo, ¿no? Sí. Así que bueno, obviamente nosotros desde acá
apoyamos
la lactancia materna, y si le tenés que dar en el medio de la calle, en un banco, se la das, y nadie puede decir nada, ni te puede sacar. Gracias por haber estado del otro lado. Sentimos que están, y para eso lo hacemos el programa. Gracias, Claudia. Gracias, Eva. Nos encontramos el próximo domingo con más
A Mover la Vida.
Chao.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía